Las 5 de la tarde, las 4 en Londres.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estoy a las puertas de Buckingham Palace, la que fue la residencia de Isabel II durante buena parte de su vida. La bandera de Buckingham Palace está izada y eso significa que el rey está en palacio. Carlos III de Inglaterra ya ha vuelto de Escocia y está en Buckingham Palace. Delante de mí tengo las rejas de palacio. Las rejas de palacio se han convertido en un gran memorial. Aquí huele a rosa, huele a margarita, huele a dalia, huele a flor. Porque los londinenses están acercándose cada vez en mayor número hasta esta reja de Buckingham Palace a rendir homenaje a su reina. Junto a las flores hay fotos y hay mensajes de despedida, algunos escritos en un tono muy formal, llamando a la reina con sus títulos, y otros están escritos como si Isabel II hubiera sido una especie de abuela de quien ha dejado su homenaje aquí. Ya digo, la reja de Buckingham Palace huele a flores en este momento. El Reino Unido va a celebrar durante los próximos días una larga despedida. Lo necesita. Ahora mismo lo que estoy viendo, estas personas que se visten de negro para darle el último adiós a Isabel II, necesitan hacer un duelo. Isabel II de Inglaterra ha tenido un larguísimo reinado, un reinado que empezó en un mundo totalmente diferente al mundo en el que ahora vivimos. Y un mundo en el que su papel ha ido cambiando. Ella ha tenido la capacidad, o tuvo la capacidad, de adaptarse a los cambios históricos y de adaptarse a la modificación de sus tareas como jefe de Estado. Su discreción, su sentido del deber y de la prudencia le ayudaron ante esos cambios. Isabel II de Inglaterra ha sido el ejemplo que puede tener una monarquía constitucional. Monarquía constitucional en la que el rey o la reina se convierten en un referente de unidad. Estamos hablando de la democracia británica, o sea, una de las democracias con más historia y con más tradición del mundo occidental. Su popularidad era muy alta y aquí, viendo la riada de gente que viene a traer flores, se ve que era la reina pues de todo tipo de gente, de todo tipo de condición social. Seguramente si hablásemos con cada uno de los que quieren rendir homenaje aquí en Buckingham Palace a la reina, pues veríamos que tienen ideologías muy diferentes. Esto hace pensar que no se puede menospreciar el valor simbólico de una institución como la reina, la monarquía, que en una democracia tiene un gran valor, al menos hasta ahora aquí en el Reino Unido. Gran parte del éxito de Isabel II se explica por su capacidad para cumplir con absoluta neutralidad. Algunos dicen que neutralidad activa su papel como reina. 15 primeros ministros ejercieron su labor mientras ella era reina. Se dice que de Churchill aprendió mucho, pero que a partir de un determinado momento eran los primeros ministros los que aprendían de ella. Hoy se le ha rendido homenaje por parte de la primera ministra en el Parlamento.
El Reino Unido es el gran país que es hoy gracias a ella. La Commonwealth es la familia de naciones que es hoy gracias a ella.
La Constitución del Reino Unido es una constitución no escrita. Y quien sabe de esto explica que esa constitución tiene dos partes, la eficaz y la solemne. La eficaz es el Parlamento, es el gobierno, y la solemne es, o era hasta ahora, la reina. También en una democracia hacen falta símbolos de unidad, hacen falta puntos de referencia, hacen falta personas como Isabel II, que encarnaba la jefatura de Estado, pero que a la vez era percibida como alguien muy familiar. Te digo que hace unos minutos ha llegado aquí el rey Carlos III, el nuevo rey. Ha sido aclamado su llegada al Palacio de Buckingham. Por el bien del Reino Unido, sería conveniente que Carlos III tuviese una popularidad como la de su madre. No le va a resultar fácil. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Bueno, pues contamos también a esta hora que acaba de llegar también a ese palacio de Buckingham la nueva premier británica, Liz Truss. Por lo tanto, es inminente ya esa audiencia con el nuevo rey, la primera audiencia del nuevo rey con la primera ministra británica. Y luego, siguiendo la agenda que ya nos han contado, a partir de las 7 de la tarde, hora española, 6 hora local, será cuando se pueda escuchar ya al rey Carlos III ya con su primer discurso a la nación. Y mientras tanto, también esta tarde, hacia las 8, está previsto que el rey Felipe VI y la reina Letizia presenten sus condolencias por la muerte de Isabel II en la residencia del embajador del Reino Unido en España. Ya anoche Felipe VI se refirió a ella como una de las mejores reinas de todos los tiempos por su dignidad, su sentido del deber, su coraje y su entrega, horas después de enviar un telegrama al rey Carlos III para transmitirle su cariño y su pesar. Y contamos también que acaba de terminar la reunión de los primeros ministros de energía de la Unión Europea en Bruselas. Todos coinciden en la necesidad de impulsar medidas urgentes que ayuden a reducir la factura eléctrica. José Luis Concejero.
Estamos ante una situación extraordinaria y por eso es importante llevar a cabo una intervención de emergencia del mercado eléctrico que permita aliviar los altos precios de la luz. En primer lugar, los ministros de Energía apuestan por incluir un tope al precio del gas, algo parecido a la excepción que ahora mismo está en marcha en España y Portugal, una forma, en definitiva, de beneficiar directamente a los consumidores. Además, se quiere llevar a cabo un recorte coordinado del consumo de electricidad en Europa. Eso sí, el objetivo de este recorte es que sea voluntario. Esta es una intervención de emergencia ante la situación que vivimos, ha dicho la comisaria responsable, pero sabemos que tenemos que cambiar el sistema porque no corresponde a las necesidades actuales. Los ministros de Energía apuestan también por limitar los beneficios de las grandes compañías energéticas. Con lo recaudado, mitigar el impacto de la subida de la luz.
Y la Audiencia Nacional asume oficialmente la investigación sobre el naufragio del pesquero gallego Vila de Pitancho el pasado 14 de febrero en aguas de Terranova, en Canadá, un suceso en el que perdieron la vida 9 tripulantes y 12 desaparecieron. El patrón del barco, uno de los únicos 3 supervivientes de la tragedia, está en libertad provisional. Patricia Rossetti.
El juez Ismael Moreno decide que el caso se quede en la Audiencia Nacional para evitar dilaciones indebidas, para que el caso no se demore ante posibles cuestiones de competencia. Explica en el auto que, aunque no hay una clara jurisprudencia que aborde este caso concreto y pueda haber diferentes interpretaciones, la competencia correspondería al juez que haya iniciado las actuaciones. Y las diligencias comenzaron en la Audiencia Nacional. El juez rechaza la propuesta de inhibición en favor del juzgado de Vigo, tal como solicitaron la fiscalía, el patrón del barco y de la empresa. El fiscal nunca fue partidario de que el caso se investigase en la Audiencia Nacional.
Y hoy arranca la quinta jornada de Liga y ha hablado Xavi Hernández, Javier Fernández.
Y lo ha hecho en la rueda de prensa previa al enfrentamiento de mañana contra el Cádiz, y el entrenador culé se ha pronunciado acerca del ya famoso caso Griezmann.
De Griezmann, por ejemplo, no me he implicado, porque no ha sido en ningún momento jugador nuestro y no hemos hablado en ningún momento. Y mira que hemos hecho reuniones de la situación de Antoine. Es un tema de club, es un tema del Barça con Atlético Madrid, Atlético Madrid con Barça, y ahí yo poco puedo hacer.
Además, en lo económico, la Liga ha publicado los límites salariales para esta temporada y el conjunto catalán se encuentra con 656 millones de margen económico. En lo futbolístico, en menos de 4 horas, vuelve a rodar el balón en la Liga con el Girona Valladolid. En Inglaterra, los clubes han acordado posponer la jornada de este fin de semana debido al fallecimiento de Isabel II. En Fórmula 1 acaban de arrancar los segundos entrenamientos libres en el Gran Premio de Italia. Y ahora, toda la información del final de la 19ª etapa de la Vuelta Ciclista a España con Eri Frade.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Vuelta ciclista a España en COPE, Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, donde concluye la 19ª y antepenúltima etapa, la penúltima efectos competitivos de la edición número 77 de la Vuelta Ciclista a España. Quedan 12 kilómetros y 300 metros y tenemos pelotón agrupado para que aquí haya una llegada al sprint. Mucho control por parte del Trek Segafredo de la fuga del día en la que iban Caicedo, Okamika y McNulty, compañero de Juan Ayuso y de Joao Almeida en el UAE. O sea que entre los velocistas va a estar sin duda el triunfo en esta jornada. Quique Iglesias, noticias, novedades a orillas del Tajo.
Un día tranquilo para Carlos Rodríguez, dolido ayer después de la caída, que haya pasado un día más o menos tranquilo a la espera de la batalla de mañana. Es quinto en la general. Hemos contado que la idea de la selección española para Australia es Ayuso, Soler, Adrià, Prades, Azparren, Ezquerra, Gotzón, Martín y Berrade, es decir, plagada de, entre comillas, suplentes, teniendo en cuenta las condiciones anormales de este año UCI, en la que los puntos valen mucho.
La opinión de los comentaristas de la Vuelta en COPE con Fosprint de Soria Natural, que te ayuda en la vuelta al trabajo, en la vuelta al cole, que poco a poco ya quedan pocas comunidades sin que los niños estén en el cole. Para superarlo con éxito y llegar a alcanzar las metas, el mejor aliado es Fosprint Plus de Soria Natural, con vitaminas B2, B3, B5 y B6, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprint, el Plus, el Sport o el Junior en tu herbolario o centro especializado y ahora te llevas de regalo con tu compra de Fosprint una funda impermeable y táctil para el móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural. ¿Esperabas más pasamontes de esta etapa?
Pues sí, la verdad que sí, porque a mí me gustan las etapas cortas de este kilometraje por debajo de los 140 kilómetros, pero está claro que hay mucha fatiga ya, estamos al final de vuelta y todos están aguardando a la etapa de mañana en la Sierra de Guadarrama, donde se va a decidir la Vuelta a España 2022.
COPE siempre te da más, el final de esta etapa en COPE más y siempre se puede elegir en cope.es y aplicaciones.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
En el Corte Inglés hasta el 30 de septiembre tendrás un 30% de descuento en una selección de Puma, Adidas y Nike. Y además 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería.
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de
El Corte Inglés.
Puedes seguir en directo las últimas dos etapas de la Vuelta Ciclista a España de este fin de semana en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Con la capital y cielos despejados, se nota que las temperaturas han subido ligeramente y anticipan un fin de semana todavía más caluroso. En cuanto al tráfico, accidente de salida en la 2, tráfico complicado a la altura de Torrejón, en la A1, circuito del Jarama, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A5 Arroyo Molinos y en la A6, El Plantío y Las Rozas. Problemas en la M50, en Getafe sentido A5 y Boadilla y Las Rozas para incorporarse a la A6. La Consejería de Sanidad confía en tener a tiempo las dosis de la vacuna contra el COVID que permitan inocular la segunda dosis de recuerdo en residencias y para mayores de 80 años a partir del 26 de septiembre. Se ha fijado el 17 de octubre para la vacunación en centros de salud, coincidiendo con la de la gripe. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5:14, hora menos en Canarias y en Londres. todo el mundo mira al Reino Unido en esta jornada histórica. Y allí, en el Reino Unido y en Londres, sigue Fernando de Aro, nuestro enviado especial de la tarde de COPE. Fernando, ¿con qué sensaciones? Porque poco a poco, a medida que pasan las horas, va sumando, bueno, pues fotografías de esa gente que va llegando hasta Buckingham Palace a rendir homenaje a su reina. Y más sensaciones y más conversaciones también con británicos y con españoles que están allí en Londres.
Pues mira, Pilar, tengo la percepción de que esto no ha hecho más que empezar. Llevo unas horas aquí delante de Buckingham Palace y la cantidad de flores que hay delante de la reja de palacio se ha incrementado muchísimo. Es decir, rosas, margaritas, dalias y la riada de gente que se acerca hasta Buckingham, pues va creciendo. O sea, yo tengo la sensación de que esto no ha hecho más que empezar. He estado un ratito leyendo algunas de las tarjetas que dejan junto a las flores, porque no solo son flores, sino también mensajes de agradecimiento a la reina, muy cariñosos, algunos muy cariñosos, otros más formales, ¿no? Pero todos llenos de agradecimiento por lo que ha significado Isabel II. Mi impresión es que después del shock inicial, dentro de poco hará 24 horas, el país, digamos, despierta de ese shock, queriendo rendir homenaje a la reina. Acaba de pasar por aquí una familia, la madre y tres niños, cada uno con su ramo de flores. O sea, esto no ha hecho más que empezar, como te decía antes, Pilar.
Mira, Fernando, me acompaña esta tarde aquí en el estudio de Madrid el periodista británico David Matheson. Hola, ¿qué tal, David?
Buenas tardes.
Bienvenido, gracias por venir. Queremos ahora enseguida hacerte varias preguntas, ¿no?, de tus sensaciones también y sobre todo pedirte explicación a algunas de las fotografías, de las sensaciones y de las impresiones que está teniendo Fernando en estas horas que lleva en Londres frente a las puertas de Buckingham Palace. Pero tú, Fernando, también tienes a alguien a tu lado ahora.
Sí, mira, tengo aquí a mi lado a Clara Santaolalla. Hemos tenido que separarnos un poquito de la reja porque están funcionando los inhibidores y estamos en una terraza, bueno, por llamarlo así, esto es un bar que tiene dos mesitas a la puerta. Y te cuento, Pilar, que hay una gran foto de la reina y todo está lleno de banderas británicas. Uh-huh. Bueno, Clara, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, nada, a vosotros por invitarme.
¿Qué haces aquí tú en Londres?
Bueno, yo vine aquí para aprender inglés hace 10 años. Me iba a quedar un año y volver a España. Y bueno, pues llevo 10. Nada, soy profesora de niños con necesidades especiales. Con niños con síndrome de Down, autismo, y eso es a lo que me dedico aquí.
Clara, explícanos lo que estamos viendo, esta riada de personas, la gente que se viste de negro, estas fotos grandes de la reina. Explícanos lo que estamos viendo.
Bueno, yo creo que estáis viendo a un pueblo que todavía está en shock. Curiosamente, a los 96 años que tenía la reina, no se esperaban que la reina muriera ahora.
¿Pero pensaba que era eterna o...?
Probablemente. Muchos de ellos lo dicen y lo expresan, ¿no? Pensamos que era eterna. No, pero yo creo que la entrevista que tuvo con la toma de posesión de Liz Truss, la foto que se sacó en el que salía sonriente y aparentemente, entre comillas, buen estado de salud, no hacía presagiar que dos días después muriera la reina. Y yo creo que ahora están empezando a ser un poco conscientes de que ya no va a estar. Y los ingleses son muy listas. Y por eso toda esta riada de gente yendo al Palacio Real a rendir pleitesía, agradecimientos, y a llorar muchos de ellos, porque...
Sí, sí, yo acabo de ver a un hombretón sentado en un adoquín llorando con una magdalena.
Cosa que llama bastante la atención porque no los ingleses no muestran sus sentimientos. O sea, un inglés no suele llorar en público, no suele expresar sus sentimientos en público. Sí que es verdad que en este tipo de situaciones se rompen.
El pueblo británico es muy isabelino, más isabelino que monárquico. El rey lo tenemos aquí, en palacio. ¿Va a gozar, crees tú, Carlos III, de la misma popularidad que Isabel II? ¿Qué se dice o qué se comenta por aquí?
Bueno, yo creo que lo tiene muy difícil. O sea, lo tiene muy difícil, pero no es, primero por la popularidad, que evidentemente no es la misma. Segundo, porque creo que es un rey que tiene más pasado que futuro. O sea, al final los años no le acompañan. Todos los escándalos que ha habido tampoco le ayudan. Y luego creo que a ver cómo lo hace, porque la reina Isabel ha sido una reina muy discreta. Nunca ha opinado de nada, siempre se ha mantenido muy discreta. No es el mismo caso que Carlos, que el rey Carlos ahora III. Sí, o sea, él ha opinado sobre temas políticos, cosa que un rey aquí, o la reina en este caso, no hizo nunca. Así que veremos, a ver cómo lo hace.
¿El secreto de la popularidad que ha gozado Isabel II cuál es? Porque, bueno, como tú dices, ha sido discretísima, incluso un poco distante, pero sin embargo, estas riadas de personas aquí muestra un grandísimo afecto. ¿Cuál es el secreto? Si era más bien fría, más bien distante.
Pues yo creo que era una persona que en el fondo se ha sabido adaptar y ha tenido muchas tragaderas al final con ciertos temas controvertidos. Al final recordemos esa imagen de la reina con Lady Di haciendo una reverencia al féretro. Creo que en muchos momentos sí que era muy distante, pero en otros no lo era tanto. O sea, o una anécdota de cuando entró, por ejemplo, aquel personaje en su habitación para contarle que estaba, solo quería contarle a la reina que estaba en paro y que le tenía que ayudar, ella mantuvo
la compostura
y estuvo escuchándola durante mucho tiempo. Y yo creo que era una reina que también no solo... O sea, la gente más desfavorecida también ayudó. No tanto igual como Lady Diana, que era más, pero yo creo que se...
Percibían una cierta maternidad o abuelidad en la reina, por lo que me estás contando.
Sí, que además es que no han vivido... Son 70 años, no han vivido otra reina, con lo cual es la reina que tienen y la querían un montón.
Gracias, Clara, por estar con nosotros. Vuelve a llover aquí, lo mismo llueve, hace calor.
Bueno, tiempo londinense, ¿no? Típico probablemente de esta época del año, ¿no?
Es lo habitual.
Es lo habitual. Oye,
sí,
estaba...
aquí se dice que el verano, por ejemplo, son las cuatro estaciones en un mismo día.
Gracias por explicarnos lo que estamos viendo y por contarnos las claves del tiempo aquí en Londres. Gracias, Clara.
Gracias a vosotros.
Fernando, estaba escuchando atentamente lo que estabais diciendo y lo que estaba contando Clara, el periodista David Matheson. David, ¿el pueblo británico es más isabelino que monárquico, como decía Clara?
Eso queda por ver, ¿no? Porque depende de la popularidad que puede cobrar su hijo Carlos, ya el rey Carlos. Pero es verdad que durante estas 7 décadas que estaba en el trono, la reina Isabella cobraba cada vez más popularidad entre la gente normal. ¿Por qué? Porque aportaba a la sociedad británica y la política británica este sentido de seriedad, estabilidad y solidez tanto que hace falta en los últimos años. Entonces, depende de Carlos cómo actúa, cómo evoluciona la política británica y qué papel quiere él. Pero si sigue con los pasos de su madre, sí puede ser un rey popular y importante en el futuro de Gran Bretaña, sí.
Decía Clara, resaltaba esa neutralidad de la reina Isabel II y sin embargo se refería a que el ahora Carlos III, cuando era príncipe de Gales, no había mantenido esa neutralidad y se había metido en muchos temas, había dado su opinión. ¿Crees que eso va a cambiar ahora que es rey?
Tiene que cambiar si él quiere cobrar la misma fuerza y la misma popularidad de su madre. Es verdad, porque Gran Bretaña está pasando por unos momentos muy, muy delicados de momento. Se ha cambiado el primer ministro 4 veces ya en 6 años. Este no es una indicación de una política sana, ¿no? Y la fuerza que tenía su madre fue precisamente a escuchar a todos sin decir nada en público para aconsejar a todos los políticos en privado. Y todos los primer ministros han dicho, tenía 15 durante su reino, y ha dicho todos los primer ministros que valoraba mucho las conversaciones que tenía precisamente con la reina por la experiencia que tenía después de 7 décadas, o durante sus 7 décadas en el Palacio de Buckingham. Entonces, sí es muy importante que el rey ya actúa de forma con la misma solidez que tenía su madre, porque él no puede seguir andando opinando de todos los temas de la política. Su papel ya es otro. Es como ser el rey siguiendo los pasos de su madre.
La reina ha muerto con una popularidad altísima del 78%. La popularidad del príncipe Guillermo y de su mujer Kate Middleton también es muy elevada, supera el 75%, pero sin embargo Carlos de Inglaterra tiene una popularidad ahora mismo de un 54%, ¿no?, según los estudios. ¿Qué tiene que hacer el ya Carlos III para mejorar esa popularidad, para ser más popular, para llegar a los índices? No sé si alcanzará alguna vez el amor, digamos, del pueblo británico que le tenía su madre, pero intentarlo al menos.
Una parte, como digo, sería escuchar a todos y callarse. Su papel ya es otro. No puede opinar lo que quiere él, en lo menos en público. En privado sí, aconsejando a los primer ministros, a los ministros del gobierno y los demás. Pero tiene que, ya su papel es como jefe de Estado, es aportar esta seriedad, la estabilidad y la solidez que aportaba su madre. Igual, entonces tiene que cambiar el chip y consultar, cambiar y escuchar a los políticos, pero callarse él en público.
David, estoy yo aquí a la puerta del Palacio de Buckingham. Esto va en aumento, el homenaje de muchos británicos que se acercan a dejar aquí mensajes, flores. Decías tú que Carlos III tiene que ganarse ahora la popularidad de los británicos.
Y la confianza, sí.
Vamos a ver, es un momento difícil, como el que comentabas, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico también. Estamos con una inflación altísima, estáis vosotros aquí en el Reino Unido con una inflación altísima, con problemas de mano de obra en muchos casos, encajando las consecuencias del Brexit en un mundo muy complicado. Un rey constitucional, ¿qué puede hacer en esa situación tan complicada? ¿Qué puede aportar? ¿Es solo una cuestión emotiva? ¿Es solo una cuestión de sentimientos? ¿O tiene margen? No,
en una democracia, al final, depende de los políticos elegidos, ¿no? El Parlamento, el Gobierno, porque ellos son el voz del pueblo. Su papel es otro. Pero tienes razón, porque precisamente por la pandemia, la guerra de Ucrania y toda la inflación, la luz, todos los problemas que hay en España igual, pero hay problema añadido en Gran Bretaña, que es el problema de Brexit, ¿no? Y está también estropeando las relaciones entre Gran Bretaña y los vecinos en Europa, y resulta las tensiones dentro de Gran Bretaña entre Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte también son problemas añadidos. Si el rey Carlos tiene un papel, como digo, es escuchar a todos, consultar a todos, pero él no puede opinar. Esto depende del gobierno ya. Él puede apoyar el gobierno, aconsejar el gobierno, pero no puede salir saliendo, diciendo, dando sus opiniones. Esto no es el papel de jefe de Estado. Entonces, Carlos tiene que aprender sobre la marcha, pero rápidamente, siguiendo los pasos de su madre.
Sí, Le iba a preguntar a David sobre, bueno, sobre la reina consorte, porque Lady Di fue la princesa del pueblo, pero ahora Camila será la reina consorte. ¿Cómo ha evolucionado este papel a lo largo de estos últimos años? ¿Se han cerrado las heridas?
Esta es una de las complicaciones, ¿no? Porque de lo que dices en Londres, esta manifestación del dolor que tiene el pueblo de británico de momento en Londres con las flores y tal, es igual que había con la muerte de Diana, princesa de Gales, ¿no? Y esto es otra cosa, porque yo creo que la gente acepta la esposa de Carlos ya, pero no quiere tanto como quería Diana, la princesa de Gales. Pero eso es otra cosa. Él tiene que superar su mujer también, y la mejor manera de hacer eso no es intentar salir como estrellas como era Diana, porque era una figura, una persona francamente increíble, tenía un carisma palpable, ¿no? Y él no lo tiene, ni su mujer tampoco. Pero ese no es su papel. Su papel es, como digo, aportar esta seriedad y la solidez que tanto hace falta de momento en Gran Bretaña.
Pues David Matheson, periodista, ex asesor también del gobierno británico, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y por este análisis. Buenas tardes.
Gracias por invitarme.
Bueno, pues estamos acercándonos, Fernando, un poco también, ¿no?, a esas explicaciones de por qué pues tanta gente homenajeando a la reina, y también con la expectativa, ¿no?, de cómo va a ser Carlos III. Por cierto, cerca sí. de ti, pero en otro lado de este Buckingham Palace, que obviamente es un recinto gigantesco, está también Paloma García Vejero. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
En este día también histórico, especial, también palpando las sensaciones. Tú, que conoces muy bien además a los británicos, que has convivido con ellos además desde hace años, ¿hay algo que te llame especialmente la atención?
La serenidad con la que están afrontando estos momentos de duelo. Es un duelo nacional, es un duelo casi familiar, o sea, se ha convertido en una especie de sentimiento colectivo. Ya la echan de menos, la viven como alguien de su familia, pero con una paz absoluta y con normalidad y con ganas de que salga todo bien, muy amables, muy...
Paloma se fue. Bueno, pues es lo que tiene. La concentración de gente también que hay ahí.
Sí, lo de la amabilidad, Pilar, es una cosa que a mí también me ha llamado la atención.
O sea, ¿en qué sentido?
Bueno, los londinenses son ásperos, son ásperos, digámoslo así, ya está. Y como no hables inglés con un acento determinado, pues no te hacen ni caso. Y hoy con nosotros, con el equipo que estamos aquí, han estado cariñosos y no han rechazado fuerte acento español que tenía nuestro inglés. Y eso es que están amables, eso es, bueno, también en momentos de duelo la gente se pone más cariñosa. Cariñoso es llegar demasiado lejos. Pero vamos, yo los he notado un poquito más blanditos de lo normal.
Sí, creo que es lo que nos estaba contando Paloma, que la hemos recuperado. ¿Es así, no, Paloma?
Sí, es gente que está al borde de un precipicio al que sabían que se tenían que asomar antes o después, pero no deja de ser duro. He visto llorar a gente muy joven y a gente muy mayor. He visto a muchas familias acudir enteras a vivir esto juntos, sea lo que sea. Se abrazaban, no tanto unas lágrimas externas, sino como un vacío colectivo que tenían que vivir juntos. También os digo, ya empieza a cambiar un poco, porque desde que ha llegado Carlos con Camila a Buckingham Palace, el tono es otro. De hecho, ya ha terminado la operación London Bridge y ha empezado la operación Spring Tide, marea de primavera, que es la que arrancaba con ese encuentro entre Liz Truss y Carlos III. No es que hayamos, ni muchísimo menos, despedido a la reina, pero ya tenemos rey. El rey ha saludado a las multitudes, les ha tocado, les daba las manos. Una mujer le ha besado en la mejilla, cosa impensable. hasta ahora con su madre y empieza.
Ay, qué pena, se nos va la comunicación.
Sí, bueno, pero lo que dice Paloma es muy significativo, ¿eh? Sí. La reina ha muerto, viva el rey. Bueno, es así. Hay muchas expectativas, en torno a Carlos III. Nos decía ahora David, el periodista que teníamos en el programa, que tiene por delante una tarea importante. El momento del Reino Unido es delicado y Carlos tiene que aprender a callar, tiene que aprender a ser el rey de todos. Y Carlos tiene 73 años, claro, nos parece que es joven al lado de su madre, pero tiene 73 años, o sea, tiene una edad, Pilar.
Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, pues Carlos III, que está reunido ahora mismo con Liz Truss en esa primera audiencia, y recordemos que a las 7 de la tarde, hora española, es decir, 6 de la tarde para vosotros, es cuando se dirigirá a la nación. Mientras tanto, nosotros aquí en la tarde, pues eso, desde Londres, también desde aquí, desde Madrid, contando cada detalle, y tú haciéndonos esa foto tan interesante, además tan especial, de todo lo que está sucediendo en Londres. Seguimos contigo en unos instantes y más cosas que tenemos que contar y compartir aquí también en la tarde, cosas que nos atañen, que nos pasan también aquí y que nos además nos ocupan y nos atañen el bolsillo, ¿no? Que son cosas importantes. Enseguida estamos también con cuestiones económicas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay noticia de última hora.
En la radio.
Ha muerto la reina de Inglaterra.
Todo pasa en COPE.
En los alrededores del Palacio de Buckingham se han agolpado en las últimas horas.
Se oye el silencio.
Este programa ha podido saber que don Juan Carlos no estará en el funeral.
Y donde también están de luto por el fallecimiento de la reina Isabel es en Gibraltar.
Estoy embarcando para Londres. La tarde de COPE se hace desde la capital británica.
¿Ahora qué? Pues ahora se activa la operación London Bridge.
Y va a afectar naturalmente al deporte lo que vaya a pasar en Reino Unido en los próximos días.
God save the king.
En la radio, todo pasa en COPE.
Los niños no tienen la capacidad de darse cuenta de que ven mal. De ahí la importancia de realizar una revisión visual para determinar su agudeza visual, su capacidad acomodativa y comprobar que sus ojos están coordinados para ver bien. Las revisiones en los niños deben ser anuales. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Si Marilyn Monroe y su perro Mac hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Para los frigoríficos conectados, Haier, tus alimentos son algo extraordinario. Se conservan por más tiempo gracias a su exclusiva tecnología antibacterias y sus funciones de inteligencia artificial.
Además, hasta el 9 de octubre, 300 euros en tarjeta regalo El Corte Inglés por la compra de cualquier frigorífico Haier en promoción.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Frigoríficos conectados Haier en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
durante esta linterna analizaremos, claro. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
It's empty in the valley of your heart. Bueno, se cumple un mes desde la aprobación del plan de ahorro energético, del que tantísimo hablamos además después durante todo el mes de agosto, y que afecta principalmente a comercios y hostelería. Medidas como que el aire acondicionado en verano no supere los 27 grados y que la calefacción en invierno no pase de los 19, o ya sabes, que los escaparates y edificios públicos apaguen sus luces a las 10 de la noche. Bueno, unas medidas que se aprobaron pues para ahorrar, para hacer frente a la subida de los precios de la luz y del gas, y a la subida incluso hasta la escasez, ¿no?, que podría haber de cara al otoño-invierno. Un otoño-invierno que se prevé muy duro. Aquí en la tarde queremos recorrer algunos negocios familiares para preguntarles cómo les ha ido durante este mes. ¿Les parece que son efectivas estas restricciones? ¿Lo han notado en algo, en sus facturas? ¿Lo han notado en algo, en el número de clientes que entran o dejan de entrar en su negocio? Fíjate, Rocío Berenguer es propietaria desde hace 30 años de varias tiendas de ropa en Valencia. Rocío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nosotros somos una empresa familiar, tenemos tres tiendas en Valencia de ropa que se llaman Chelos, y estamos ya 30 años. Y en una de ellas, pues precisamente, no tenemos puertas, tenemos unas cortinas de aire que instalamos cuando pusimos el aire acondicionado. Yo en este momento no puedo hacer una inversión de 4 o 5 mil euros que me cuesta poner unas puertas automáticas en la tienda para poder tener el aire acondicionado a la temperatura que nos dicen.
Recordemos también que esta es otra de las medidas que se incluyen, efectivamente, el utilizar puertas que se puedan cerrar solas, ¿no? Y en algunos casos serían estas puertas automáticas. Y, Rocío, ¿cómo se afecta directamente estas medidas en el día a día?
Cuando yo oí la noticia, pues me quedé muerta, porque que nos obliguen también a hacer cosas en nuestras empresas que a lo mejor no consideramos que debemos de hacerlas, pues no es correcto. Y después de todo lo que venimos pasando, una supercrisis que subsistimos no sé cómo, de la pandemia que ya ni te cuento, y ahora la luz, todo el género que recibimos han subido las tarifas alrededor entre un 15%, incluso un 20%, y la luz ya ni os cuento. Mi marido tiene una pastelería y este mes de agosto el recibo hemos pagado casi 3.000 euros de luz. Se ha triplicado la factura, o sea, es una cosa escandalosa. Que esto no hay quien lo aguante, esto no se puede aguantar.
¿Y los clientes entienden estas medidas que tenéis que aplicar en vuestro negocio?
Mira, sin ir más lejos, ayer estaba yo en la tienda, una clienta entró por la puerta y me preguntó, ¿por qué hace tanta calor dentro? Yo, así no me puedo probar. Te quedas con una cara diciendo, señora, no puedo poner el aire acondicionado más bajo.
Bueno, pues esto es lo que le pasa a Rocío, y además, como nos ha explicado también, desde luego no ha notado que disminuya su factura de la luz. Con las subidas de los últimos meses se le ha hasta triplicado el precio. Bueno, a quien se le triplican las facturas de la luz y dice tener miedo de cara al invierno también es a Ángeles Blázquez, es propietaria del restaurante Casa Salvador. Está en el centro de Madrid. Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
En el caso de un restaurante, la temperatura a la que podéis poner el aire es a 25 grados, ¿no?
Efectivamente.
¿Y cómo? Máximo 25 grados. ¿Cómo lo lleváis? Sí. ¿Es una temperatura adecuada? ¿Pasáis calor?
Efectivamente, pasamos calor porque yo tengo, mi local tiene dos plantas y la parte de arriba se acumula bastante calor. Yo en agosto he cerrado y bueno, pues ahí hemos tenido un pequeño paréntesis, pero el mes de julio la verdad es que fue una detrás de otra, en la cuestión de que los clientes pues nos decían que hacía un poquito de calor. Lo llevamos como podemos, pero te voy a decir una cosa, Pilar, yo temo más el invierno. El invierno, porque date cuenta que vamos a tener que poner máximo 19 grados.
¿Y te parece que va a hacer frío?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que los clientes no se van a sentir
cómodos, y a gusto.
No se van a sentir cómodos.
Porque ¿a cuánto sueles poner tú la calefacción en invierno? ¿A qué temperatura?
En invierno 22-23 grados. No, 23 grados. Date cuenta a que después de comer, bueno, el cuerpo sufre frío y entonces pues tiene que tener una temperatura agradable para que todo el mundo esté bien. No es igual que una casa. Entonces, bueno, ahí lo temo bastante. En cuanto a la factura de la luz, estoy totalmente de acuerdo con mi compañera de Valencia.
Sí.
Se ha triplicado, efectivamente. Tenemos muchísimo al tema del gas, porque no solamente va a ser el triple, sino creemos que es más. Y bueno, como anécdota, contarte que tengo compañeros aquí en la zona centro en Madrid. Yo estoy en el barrio de Choca, pues en Lavapiés, etcétera, etcétera, que son locales muy emblemáticos, que están pagando ya más de luz que de alquiler.
Es que lo de la luz es tremendo, ¿eh? La verdad es que son facturas que se han triplicado. Hablamos de restaurantes, hablamos de tiendas. Ayer que estuvimos Fernando y yo recorriendo, bueno, pues varias zonas de Toledo, de Aranjuez, con productores, con agricultores, con panaderos, por ejemplo, en la panadería me enseñaban las facturas y efectivamente es que eran facturas que se habían triplicado y cuadruplicado con respecto a un año. Es una barbaridad y supongo que vosotros también lo estáis viviendo. Bueno, pues Ángeles, veremos lo que pasa en invierno y lo iremos contando. Ánimo.
Exactamente, vamos a enfrentarlo con lo mejor posible y bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando todo. Muchísimas gracias, Pilar.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
Bueno, vamos a analizar algunas de las claves, ¿no?, de este decreto de ahorro energético. Como decimos, se cumple un mes desde que se aprobara. José Ignacio Linares es profesor de Ingeniería Energética de la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, José Ignacio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Decía Ángeles que teme más al invierno, que lo de los 19 grados le parece una temperatura baja y que los clientes van a pasar frío y que no van a estar confortables. ¿Realmente son efectivas estas medidas del plan energético tras un mes en vigor o es demasiado pronto quizá para una valoración?
Sí, pues bueno, antes de eso permíteme que haga un comentario por lo que estaba oyendo y que yo creo que es una confusión que hay en la calle. No se trata de poner 19 grados o 27 grados en el termostato, sino lograr que esa temperatura esté en el local. Por eso el propio Real Decreto dice que cuando se pueda, que se ponga una iluminación que mida y que nos dé esa temperatura. Es decir, si tú pones 27 grados en el termostato y tienes poca gente, pues se mantendrá a los 27. Pero si te llega una aluvión de gente al local, lo que tienes que hacer es bajar. Y nadie te va a multar por eso, con tal de que el local esté a 27. Y yo creo que se está identificando como poner en el termostato, pero eso es una forma de hablar, es conseguir en el local. Y tú en el termostato tendrás que poner lo que haga falta. Si hay mucha gente en verano, tendrás que bajar a 25 o 24. Y cuando se baje, cuando se reduzca la cantidad de gente en el local, podrás subir otra vez a los 27 nominales, porque prácticamente será suficiente.
O sea, comprar, entiendo, un termómetro para medir la temperatura real del ambiente en el espacio, en el local. No funciona solo con el termostato.
Correcto, correcto. Entonces, bueno, dicho eso, en cuanto al tema de cómo puede afectar y de los efectos que haya tenido en el consumo energético, pues también otra matización. Es decir, este Real Decreto, lo que pasa es que luego pues se ha ido hablando de él y ya todos hablamos de consumo energético, pero tampoco es correcto. Este Real Decreto se hizo para reducir el consumo de gas. La electricidad, si se reduce, pues vendrá por ahí acompañando y es bueno, por supuesto, también reducirla, pero el objetivo era reducir el consumo de gas por una imposición europea, que en general en Europa había que reducir un 15% y en España, como estamos un poco aislados, somos una isla energética, finalmente nos lo dejaron en el 7%. Entonces, el objetivo es reducir gas. Por tanto, la efectividad del decreto hay que medirla en términos de si ha conseguido o no reducir el gas, ¿vale? No es su objetivo, en principio, reducir facturas ni reducir precios. Eso es lo que están discutiendo hoy, a ver qué hacen para reducir precios. Pero lo que buscaba este Real Decreto era responder a un requerimiento europeo. Entonces, recuerdo que la primera semana de entrar en vigor el Real Decreto, pues tanto la ministra como el director general del IDAE salieron dando unos números que ya decían que en una semana, que era pronto, que en fin, que tal, pero que bueno, que aún así los dieron. Y curiosamente hablaron de la reducción del consumo de electricidad. Sí. Con lo cual, dice, bueno, vale, eso está bien, que se reduzca la electricidad, pero tú lo que tienes que medir, claro, tú lo que tienes que medir es otra cosa, que habrá subido o habrá bajado, ¿no? Entonces, yo lo he escrito en alguna publicación que tengo por ahí. Las medidas yo creo que están puestas de carácter desigual. Es decir, yo creo que lo que buscan en cualquier caso es concienciar a la gente, y creo que eso lo han conseguido. Y ahora todo el mundo está hablando de energía, todo el mundo es consciente de que no debemos de despilfarrar. Eso creo que ha salido bien, pero su efectividad es desigual en verano que en invierno. ¿Por qué digo esto? Pues porque en verano el controlar el aire acondicionado lo que nos hace es que la demanda térmica, es decir, lo que exige para refrigerar una vivienda, bueno, a las viviendas no aplica, lo que exige para refrigerar un local comercial, un restaurante, un hotel, eso nos se va a estar reducido, porque estamos controlando el termostato y estamos ajustando eso. Pero esa reducción de demanda térmica, hasta que llega a ser reducción de gas, entre medias pasa por un sistema de refrigeración que en verano es muy eficiente, consume del orden de la tercera parte de energía térmica, es como la traducción eléctrica, y luego además estaríamos pasando por el mix eléctrico, donde el gas tiene una proporción en verano durante el día de en torno al 30 al 35%. Total, que al final un kilovatio hora térmico que nosotros consigamos reducir de demanda que necesitamos para estar a una temperatura de confort, se traduce en 0,22 más o menos en gas. Por tanto, tocar el aire acondicionado en verano para controlar el gas es básicamente una medida de concienciación, pero como algo efectivo para realmente reducir gas es poco efectivo. Con la iluminación, sobre todo de elementos comerciales o sector terciario, escaparates, etcétera, viene a pasar algo parecido. Normalmente, ya desde hace tiempo, pues todos los comerciantes, quien más y quien menos, apuesta por invertir en principio en LED, y si no, al menos invirtió hace unos años en bajo consumo. Entonces no vuelve a pasar exactamente igual. Lo que tú reduzcas por apagar, al final se traduce en electricidad, que es muy poca para la luminosidad que tú quieres, y esa poca electricidad que ahorras, su reflejo en el gas es también pequeño. ¿Dónde se van a notar mucho las medidas? Pues se van a notar mucho en invierno, porque ahí sí que normalmente, aunque en un centro comercial o en una oficina tú veas que la calefacción te sale por el techo, te sale por las rendijas del aire, igual que cuando te sale aire acondicionado, eso en zonas de severidad de invierno media, como puede ser Madrid, como puede ser Castilla-León, etcétera, ahí normalmente no se utiliza un equipo de refrigeración reversible, no se usa una bomba de calor, se usa una caldera. Entonces, eso sí que se traduce directamente en gas. De hecho, incluso se amplifica porque la caldera no es 100%
eficiente. Y ahí se va a notar,
se va a notar mucho.
Con mucha más claridad.
Ahí se va a notar. Y luego, además, hay otra cosa que no se comenta, pero es la triste realidad. En julio, la industria, que es el principal consumidor de gas en España, con un 60% en el año, la industria redujo su consumo, básicamente porque no eran competitivas, no conseguían pagar las facturas, a sí misma se autorreguló en un 31%. Si ese consumo después no lo recupera, se mantiene durante el resto del año, estaríamos hablando finalmente de una reducción del 18%. Esperemos que algunas industrias se recuperen,
esperemos
que haya medidas, que vuelvan a subir, pero digamos que de ese 18...
Estaríamos superando con mucho lo que nos pide la Unión Europea, sin necesidad de que los pequeños negocios hagan este esfuerzo.
Aunque ese 18 se recupere, yo creo que hay margen suficiente para el 7, que también ayudarán un poquito la calefacción en los edificios terciarios y también lo que arrastre, es decir, en las viviendas no es obligatorio, pero evidentemente también la gente lo oye, se conciencia, claro, y aparte de eso tiene el recibo.
Entonces, José Ignacio, por resumir, como concienciación, desde luego es efectivo y lo estamos comprobando.
Sí,
ahora, como efectividad, en verano desde luego prácticamente poco, inapreciable realmente, ¿no? En invierno un poco más,
cierto,
pero aún así se están produciendo ya ahorros con los cuales superaríamos lo que nos pide la Unión Europea.
Correcto.
Sin necesidad que hicieran a lo mejor este esfuerzo pues locales como el de Ángeles o el de Rocío, ¿no?
Correcto.
Que es un poco en resumen por lo que nos estás contando. Bueno, pues nada, seguiremos muy pendientes a ver qué pasa finalmente, y sobre todo yo también me pasa como Ángeles, yo le tengo más miedo casi al invierno, quizá porque yo soy de las que a 27 grados en verano estoy bien, pero 19 en invierno me parece frío para mí, pero bueno, ya veremos lo que pasa. José Ignacio Linares, profesor de Ingeniería Energética de la Universidad Pontificia Comillas, muchas gracias, buenas tardes.
Gracias, Pilar, buenas tardes. Don't wish it away, don't look at it like it. Between you and me, I could.
never said that things can only get better. Before you and me run the place in our hearts where we hide.
Rosa, ¿cantará Elton John tal vez en alguno de los momentos del funeral de la reina Isabel, como ya lo hizo, ¿no? En el funeral de Diana, ¿te acuerdas? Pues, de Diana de Gales.
Sí, a lo mejor es pronto, pero yo no descarto.
Yo no lo descartaría.
Un concierto en homenaje
pues seguramente,
a la reina, sí.
Bueno, hablamos con los oyentes de Londres, sí, donde está Fernando de Haro contándonos y haciéndonos la foto de todo lo que ve allí, ¿no? Con todos los británicos y españoles también que viven en Londres, de esas sensaciones ante la muerte de la reina Isabel. Y queremos hablar de ese primer viaje a Londres que yo creo que ha marcado a muchas generaciones. ¿Cómo fue ese primer viaje? Te lo estamos preguntando. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, Alicia fue en familia no hace mucho y se lo pasaron en grande.
Bueno, nuestro viaje a Londres con los niños fue un regalo de comunión a mi hija y a mi sobrino. En ese momento hicimos un tour de Harry Potter, que estaba fenomenal porque nos llevó por todos los edificios del centro de Londres, que son muy, muy bonitos, y con la historia de Harry Potter vinculada con la realidad. Pero lo que más les gustó fueron los parques. Son enormes, muchas ardillas, venían fácilmente a tus manos a comer cacahuetes. Fue un viaje maravilloso, lo recomiendo para todos.
Bueno, tú imagínate esos niños allí por Londres para hacerse una foto, pues en las cabinas rojas de los teléfonos, en esos autobuses de dos plantas.
¿Cuál fue la primera foto que te hiciste tú, te acuerdas?
Pues yo creo que
¿en la cabina?
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Me hizo muchísima ilusión llegar y meterme en una cabina a hacerme la foto.
¿Y qué tienda de discos dices que descubriste?
No, fue una tienda de ropa.
Ah, de ropa.
Fue una tienda de ropa.
¿Cuál? Bueno, no. Pero eso también hacíamos mucho, ¿no?
Pues una no estaba en España, claro, porque no. Es que como Londres ha sido pionera a nivel musical, sí. Y a nivel de cultura y a nivel de todo.
Y de ropa.
Y de ropa
que,
también.
Que te metiste en una de ropa, no de música,
no,
guapa.
No, de ropa.
Bueno, ¿qué descubriste en Londres aquella vez que viajaste hasta la capital británica? 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es, accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Siempre quieres más y más y más? ¡Verano! Por eso, estira tus vacaciones con más verano de Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Hasta el 22 de septiembre reserva sin gastos de cancelación desde solo 15 euros y disfruta de Turquía, Egipto o más cerca, de nuestras islas. Consulta condiciones y consigue más verano con Viajes El Corte Inglés y Travel Plan.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis, campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Toda la liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love the Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.